Ok, el maná. Ustedes saben, me imagino que todo el mundo sabe que es el maná, es el pan del cielo. En esa cuestión del maná, Dios nos da como un doble cuadro. Y vamos a tratar de ver esos dos cuadros y juntar esas dos ideas en una sola aplicación para nosotros. Entonces, como dije al principio, puede ser que el mensaje sea un poquitillo más largo que 30 minutos. Pero yo sé que ustedes ya están acostumbrados. Entonces eso fue para los nuevos, que después de 30 minutos, ok, si usted ya tiene que irse, lo siento mucho. Ok, todo el mundo va a verlo salir. Entonces no lo hagan. Vamos a ver que el maná es un cuadro de Cristo Jesús, el pan de vida que vino del cielo, ok, para darnos vida, para rescatarnos de la muerte. Pero también vamos a ver que el maná es como un cuadro de nuestro pan diario, ok, de la palabra de Dios, que es mucho de lo mismo. Y como dije, vamos a tratar de juntar esas dos ideas al final. Que hablemos primero de que ese pan de vida, el maná, es un cuadro de Cristo Jesús, Juan 6. Okay, si quiere juntar esas dos ideas, ese cuadro, Cristo Jesús nos da toda la explicación. Juan 6, 31 dice así: nuestros padres, porque los judíos están hablando a Jesús. Juan 6, 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel, es una persona, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Cristo es muy claro. El maná del Antiguo Testamento, durante todos esos años, los 40 años de andar errantes en el desierto, los judíos, todo ese tiempo Dios les daba maná, y el maná es un cuadro de Cristo Jesús. Él es el verdadero pan de vida que vino del cielo, que descendió del Padre para darnos vida. Okay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibir la vida en Cristo Jesús? Es creer en Él, es creer en Él. Eso abarca arrepentimiento y fe, como hemos visto muchas veces. Pero vea 47, versículo 47 del mismo capítulo. Okay. Si creemos en Él, si lo comemos en ese sentido, tenemos vida eterna. Juan 6, 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Ok, entonces podemos juntar los conceptos. Podemos ya pensar en eso de que muchos quieren sacar este pasaje de Juan 6 para decir que uno tiene que recibir la hostia, ok, para ser salvo. Así es como uno come a Cristo Jesús. Pero ya hemos visto en dos pasajes que Cristo no está hablando de comer su carne. Él está hablando de creer en Él, que es recibirlo en ese sentido. ¿Cómo lo hacemos? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, dejando nuestros pecados y nuestros caminos para poner nuestra fe en Cristo Jesús y confiar en Él. Eso es como uno recibe a Cristo. Así es como comemos el pan de vida. Así es como recibimos la vida. Es Cristo. Él es nuestro maná. El maná es un tipo y cuadro de Él, el verdadero pan de vida. ¿Me siguen? Ok, entonces volvamos a Éxodo 16. En Éxodo 16 es donde vemos la primera mención del maná. En Éxodo 16 es cuando Dios empieza a dar el maná a Israel, y ellos comen ese maná todos los días por unos 40 años. Ok, Éxodo 16, como siempre, no tenemos tiempo para ver cada detalle. Si quiere ver más detalles, puede bajar todo el estudio de nuestra página web esta semana. Pero hoy solo quisiera sacar unas cuantas cosas, porque es todo el cuadro es muy, muy rico. Es buenísimo lo que podemos ver de Cristo en esto. Lo que quisiera mostrarles primero es la descripción que Dios da del maná. ¿Cómo es el maná? ¿Cómo es que Dios describe ese pan que cae del cielo? Éxodo 16, ve al versículo 4. Éxodo 16, versículo 4 dice: Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces Dios ya menciona el pan del cielo que va a hacer llover sobre el pueblo para que ellos puedan comer y sobrevivir. Versículo 13. Okay, brinque hasta el versículo 13. Dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, vea la descripción, una cosa menuda, pequeña, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Entonces es algo pequeño, ok, como escarcha, pero redonda. Versículo 31. Vean versículo 31. Para agregar unas cuantas, como dos o tres cosas más a la descripción. Dice 31, y la casa de Israel lo llamó Maná. Y era como semilla de culantro, como muy, muy chiquitillo. Ok, blanco. Y su sabor como de hojuelas con miel. Ok, con flakes. Es como, pero vea la descripción que Dios nos da. Son cuatro cosas que Dios, cuatro elementos de la descripción. Que Dios dice en primer lugar que es ese maná, el pan de cielo, es menudo, que es pequeño. También es redondo, es circular, es blanco y dulce como la miel. Ahora, vea a Cristo Jesús en esto. En primer lugar, el maná era menudo, pequeño. Y esto nos muestra la humildad de Cristo Jesús. Cristo Jesús que es el Creador. Cristo Jesús que es Dios mismo. Cristo Jesús, el Señor de todos, se hizo hombre. Tomó la forma de un siervo. Se humilló y murió una muerte de un humilde, un maleante. Murió en la cruz. Filipenses 2, del 5 al 8, un pasaje que hemos visto mucho en estos cuadros de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Como pequeño, se hizo pequeño en el mundo, pero grande delante de Dios por la humildad que tuvo. Okay, maná. El maná era menudo, pequeño, un cuadro de la humildad de Cristo Jesús que se hizo hombre, tomó forma de siervo. Y el maná también era redondo como circular, que ese es uno de los ejemplos que siempre uso en la poda para predicar a Cristo Jesús, el anillo, okay? El anillo es un círculo y es un cuadro del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene ni comienzo ni fin. Y a veces el círculo entonces, sin comienzo, sin fin, es un cuadro de la eternidad, de que es infinito, no tiene comienzo, no tiene fin. Y el maná redondo es un cuadro de Cristo Jesús porque es Dios en la carne. Es Dios el eterno, es Dios el infinito, es Dios el poderoso, es Dios el único aquí en la tierra. Es un círculo sin comienzo, sin fin. Apocalipsis 1:8, Cristo hablando dice: yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era, que ha de venir, el todopoderoso. Él no tiene comienzo, él no tiene fin, él es Dios redondo, circular, eterno, infinito, y era blanco. Y por supuesto, ¿qué tipo de cuadro que podemos ver en esto de Cristo Jesús? Blanco, sin mancha. Cristo Jesús, el perfecto, el que nunca pecó. Cristo Jesús, que tiene el carácter perfecto de Dios, el que tiene una moralidad perfecta. Lo que tenemos en Cristo Jesús es la blancura perfecta. No hay mancha, no hay arruga, no hay nada de eso en él. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado, sin mancha, blanco como la nieve es Cristo Jesús, puro, perfecto. Y el maná tenía un sabor dulce, dulce como la miel, ¿ok? Y yo creo que en eso ya, ¿sabe lo que podemos ver? A Dios como nuestro amigo. Cristo Jesús como nuestro amigo. La Biblia dice que antes de conocer a Cristo Jesús, éramos enemigos de Dios. Había enemistad entre Dios y nosotros. Nada de una relación dulce, nada de dulzura. Solo enemistades, roces y choques. Luchas y una guerra entre el hombre rebelde y Dios, su creador. Pero en Cristo Jesús, ¿qué es lo que tenemos? Reconciliación. En Dios tenemos paz, en Dios, en Cristo tenemos esa dulce comunión otra vez con nuestro Creador, que ya podemos experimentar el amor incondicional de Él. que solo lo encontramos en Cristo Jesús. Es como dice Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Una relación con Dios es dulce en Cristo Jesús. Porque uno sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Uno sigue siendo el mismo pecador que antes. Y a veces como que nosotros nos aborrecemos tanto que puedes, es que decimos, ¿cómo es posible que Dios me ama? ¿Cómo es posible que Dios me acepte en el amado? Pero esa es la respuesta. Somos aceptos en el amado. Somos aceptos en Cristo Jesús. Para nosotros Cristo es dulce porque ya no tenemos pecado en Él. Él nos limpia por su sangre. Él nos limpia de todo pecado y toda maldad y nos ha restablecido en una buena relación con nuestro Creador. Si usted es cristiano, usted va a pasar toda la eternidad con Dios sin pecado, sin problemas, sin enemistades, sin separación, en una relación dulce con Él. Es que el maná, el pan del cielo, vino menudo, redondo, blanco y dulce como la miel. Exactamente como nuestro Salvador. Pero ¿sabe para comer el maná? ¿Sabe lo que tenían que hacer los judíos? No lo vemos en este pasaje, entonces yo puse el otro pasaje en su boletín. Es Números 11:8. Y en ese pasaje, por supuesto, si usted sabe el contexto, los judíos están, ellos están quejándose, murmurando. Porque solo tenemos este maná para comer y hay como que se cansaron de comerlo. Pero vea lo que Dios dice en Números 11:8 acerca de lo que ellos tenían que hacer para comer el maná y sobrevivir, digamos, para salvarse la vida. El pueblo se esparcía y lo recogía, el maná. Lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. El maná tuvo que ser molido y cocido al fuego antes de que pudiera salvarle la vida. ¡Qué cuadro de Cristo Jesús! Cristo vino a este mundo. Nació como un bebé. Creció hasta los 30 años y empezó su ministerio público. Predicó la palabra de Dios a los judíos y a los en los afueras de Jerusalén. Y luego a los 33 años de edad, lo crucificaron. Fue molido en la cruz de Calvario. Y fue cocido sobre el fuego de la ira de Dios. Para que luego, después de su resurrección, nosotros podemos comerlo. Recibirlo como Salvador a través del arrepentimiento y la fe en Cristo para salvarnos la vida. Cristo fue molido por nuestros pecados. Cristo fue cocinado, digamos, sobre el fuego de la ira de Dios. Él sufrió lo que nosotros merecemos. Esto es casi todo el cuadro que vimos hace 8 días. Vea Isaías 53, famosa predicación de Isaías. Dice, ciertamente llevó Él, el Mesías, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora, después de que el maná, Cristo Jesús, fue molido y cocinado en la cruz de Calvario, solo tenemos que comerlo. Solo tenemos que recibirlo. Solo tenemos que decidir que ya no quiero seguir mi propio camino, yo quiero los caminos de Dios. Solo tiene que arrepentirse, poner su fe en Cristo. ¿Qué es lo que los judíos tenían que hacer para sobrevivir? ¿Qué es lo que tenían que hacer para aprovechar del maná? El maná caía, pero por todos lados. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Vea, esta es la provisión que vemos en que Dios proveyó para ellos, la salvación. Éxodo 16, vea de Éxodo 16, versículo 15. Éxodo 16, 15. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él, ¿qué? Cada uno, según lo que pudiera comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis, ¿qué? Cada uno, para los que están en su tienda, Dios proveyó la salvación, el maná, a cada uno de los judíos. A cada uno. Nadie quedó excluido. Era para cada uno, todos los judíos en aquel entonces. Todos los judíos por todos los 40 años de andar errante en el desierto. Todos, cada uno. Pero sabe, cada uno tuvo que ir y recoger lo que quería comer. Y si alguien no quiso salir para recoger lo que quería comer, murió por hambre. La provisión de Dios está ahí. La provisión de Dios es abundante. Es que el pan del cielo cae como lluvia. Y como nosotros, ¿cómo es que conocemos la lluvia en estos días, verdad? La abundancia de agua que cae sobre nosotros, la abundancia de salvación que cayó en el desierto para la nación de Israel, y la abundancia de salvación y gracia que cae hoy en día sobre el mundo entero. El pan de vida, Cristo Jesús, murió por el pecado del mundo. Él sufrió por todos los pecados de cada uno de nosotros. Cada hombre, desde Adán hasta el último hombre en el milenio. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y es al mundo, mundo entero, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, cada uno, todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para ser salvo, tiene que ir y recogerlo. Cada uno tiene que recoger ese pan de vida, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que poner su fe en el Señor Jesucristo para ser salvo. Juan 3:36, el mismo capítulo del famoso Juan 3:16. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Necesitamos entender esto. Dios no es un juez injusto. Necesitamos entender el carácter de Dios, que Dios quiere salvar a todos. Dios dio la vida de su propio Hijo. Es una vida infinita, una vida eterna. Y la vida de su Hijo pagó por todos los pecados. Dios quiere salvar a todos. Es pan de vida, salvación en Cristo para cada uno. Pero si alguien no quiere ese pan, ¿sabe? Si usted no quiere el pan, si usted no quiere a Cristo Jesús, no será salvo. Morirá en sus pecados y sufrirá la ira de Dios por toda la eternidad. Cristo ya la sufrió en la cruz. Pero si usted no quiere a Cristo, usted no tiene la salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de sencillo. Así de sencillo. El maná y la provisión de Dios es suficiente para todos. Pero cada uno tiene que salir y recogerlo. Y cada uno en este mundo hoy en día tiene que reconocer su estado pecaminoso delante de Dios para decir, ya me arrepiento, ya me aparto del pecado, para decirle a Cristo, sálvame por favor por la gracia de Dios. Nada que lo merezco, todo lo merece Cristo, sálvame. Esa es la salvación, arrepentimiento, fe. Apartarse del pecado y poner su fe y confianza en Cristo Jesús para salvarlo. Es una provisión para todos. Pero el maná, ¿sabe lo que pasa con el maná un día siguiente? ¿Qué es lo que pasó con el maná el día siguiente? Se crió gusanos y hirió. Eso es lo mismo que pasa con la salvación. Leamos el pasaje en Éxodo 16:17. Los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron uno más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos, necios como nosotros siempre, ¿verdad? Mas ellos no obedecieron. No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para 8 días, y crió gusanos, y hirió, y se enojó contra ellos Moisés. El maná solo duraba un día y luego crió gusanos y hirió. El mismo evangelio de Jesucristo que lo salva hoy será el mismo evangelio que lo condena mañana. ¿Me entiende? Mañana, el día de su muerte, mañana que usted no tiene garantizado, mañana usted está viviendo ya en tiempo prestado, mañana usted no tiene mañana garantizada, mañana viene y usted está en la presencia de Dios. Mañana viene. Y el maná de hoy, la salvación que Dios está dando de hoy por su gracia, porque no quiere que usted perezca. El maná que Dios le da hoy es para hoy. Hoy es el día de la salvación, no mañana. No piense que usted tiene mañana, porque mañana, si usted no tiene el Evangelio hoy, mañana viene, y si usted no lo tiene, si usted no tiene la salvación en Cristo Jesús, mañana viene. Y ya hay condenación y no salvación. Y el mismo Evangelio que nos salva hoy, mañana, en el día del juicio, mañana, no sirve. No sirve. No sea necio. ¿Okay? No sea necio. No espere hasta mañana para hacer lo que sabe que tiene que hacer hoy. Lucas 12:20. Escuche Lucas 12:20. Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Todos sus bienes, todo su buen trabajo, toda su casa, carro y ahorros, ¿de quién será si usted pierde su alma? ¿Qué vale si usted pierde su alma? ¿Qué vale si usted no tiene la salvación en Cristo Jesús? Hoy es el día para recoger el maná. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para verse a sí mismo en el espejo de la ley, para entender cómo es que Dios nos ve a nosotros como los pecadores que somos, y clamarle a Él por su gracia, por su misericordia, y decirle: Dios, por favor, perdóname y acéptame en el amado. Cristo Jesús murió por nosotros. Cristo Jesús es el pan de vida. Si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Así de sencillo. Y usted, cada uno de nosotros tenemos que salir y recoger el maná. Cada uno de nosotros tenemos que salir, reconocer que somos y que hemos hecho delante de Dios, para arrepentirnos y poner nuestra fe y confianza en Cristo. Si no, no hay vida, no hay salvación. Y mañana este mismo Evangelio nos condenará. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Pero como les dije al principio, hay un doble cuadro en este maná. Por supuesto, podemos ver un cuadro de Cristo Jesús, el verbo de Dios, digamos la palabra de Dios en acción, en vivo. Pero hay otro cuadro de la palabra de Dios en eso también. El maná es un cuadro de la Escritura, porque los israelitas comían cada día de este pan. Y hay un propósito de Dios en darnos este cuadro. Hay un propósito de Dios en darnos el maná y el cuadro de maná en la Escritura. Y lo vemos en Deuteronomio 8:3. Vean lo que dice Deuteronomio 8:3 ahí en su boletín. Dios dice a Israel: te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Entonces ya entendemos el contexto. Es Éxodo 16, cuando Dios empezó a darles el maná. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para, viene el propósito, ¿para qué? Para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo se trata de pan, no solo se trata de: hey Dios, de que me dé pan hoy para llenar la panza. No, se trata de que nosotros dependemos el 100% de Dios por todo. Nosotros vivimos por su palabra. Por su palabra nos da vida, por su palabra nos sustenta hoy y mañana. Dios dio el maná para enseñarnos que la palabra de Dios es nuestra comida espiritual. Es nuestra comida espiritual de todos los días. Job 23:12. Siguiendo en su boletín, Job 23:12, Dios dio el maná para enseñarnos esto. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job lo entendió, aún antes, mucho antes de nosotros lo entendió. Vea Éxodo, siempre estamos en Éxodo, ¿verdad? 16 y 31. Otra vez, vean la descripción. Y dígame si no es así con la palabra de Dios. ¿Acaso de Dios lo llamó maná? Y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas de miel dulce. Dígame, cristiano, si su tiempo personal en la Biblia todos los días no es algo dulce. Dígame. Si no es algo dulce, usted dice, pero recibe la palabra de Dios. A veces como que la palabra de Dios recibimos una buena, pero una regañada. Y nosotros como que Dios poniendo luz en nuestras vidas, y ya vemos pecados que tenemos que dejar, o vemos vicios o malos hábitos, pero todavía es dulce. Dígame que si no es dulce cuando Dios nos corrige. Es dulce cuando leemos la palabra de Dios. Es dulce a nuestro paladar. Es como Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios para nosotros es dulce. Y en este maná, que como la miel, este maná muy dulce, ¿sabe por qué tantos cristianos se apartan del camino? ¿Saben por qué tantos cristianos tiran la toalla? ¿Saben por cuánto? Porque cuántos cristianos frente a una tentación se dan por vencidos. ¿Saben por qué? Porque están cansados en la guerra espiritual y no han comido de la miel, lo dulce de la palabra de Dios. Vea lo que dice ahí en su boletín, primero de Samuel 14:28. Will y yo estábamos hablando de este pasaje hace como una semana. Y dice, pero Jonatán, ya regresando de una batalla, era una guerra tremenda, Jonatán, el hijo de Saúl, no había oído cuando su padre Saúl, el rey en aquel entonces, había juramentado al pueblo, y él dijo que el pueblo no podía comer nada hasta acabar con la lucha. Dice que Jonatán alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y lo llevó a su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. ¿Cuántas veces ha necesitado usted esto? Y usted está cansado, usted está ya cabizabajo y usted dice, ay, pero ¿de cuánto más puedo aguantar? Y luego un tiempo en la palabra, una predicación, una enseñanza, un tiempo a solas y usted ya puede agarrar fuerza otra vez, ya se le aclaran los ojos, ya usted ve la vida como debe verla desde la perspectiva de Dios y ya tiene ánimo para seguir. Pero no, muchos cristianos se desaniman, muchos cristianos se deprimen, muchos cristianos acaban tirando la toalla. ¿Por qué? Porque no se alimentaban cada día. No se alimentaba cada día con el dulce pan del cielo. Un tiempo a solas con Dios en la palabra y en la oración. Vea, las palabras de Dios son nuestra comida espiritual. Es una comida diaria. La Biblia es nuestro maná. Y de este sustento viene nuestro gozo y alegría de corazón. Y sin ese gozo y alegría, por supuesto, vamos a tirar la toalla. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Es que por supuesto tantos cristianos están tirando la toalla, no se alimentan espiritualmente con la palabra de Dios. No pasan un tiempo en la Biblia y por supuesto no pueden enfrentar las tentaciones. Fíjense bien en el cristiano fracasado. Ya hay muchos, es que uno no tiene que ir muy lejos buscándolos porque están por todos lados. Fíjense bien en el cristiano fracasado. Le aseguro que hace tiempo, y digo hace tiempo, dejó de salir cada mañana para recoger el maná y comérselo. Se lo aseguro. Porque yo no sé cuántas veces he tenido que aconsejar cristianos que están en problemas de matrimonio. Están en problemas con dinero. Están en problemas con la policía. Están en problemas de plata. Y mi pregunta es, ¿está pasando tiempo en la Biblia todos los días? Y la respuesta, el 100% del tiempo es no. ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó tiempo a solas? Regularmente, todos los días. De hace meses. Entonces, ¿por qué me viene a mí con ese cuento? ¿Por qué me viene a mí con ese cuento? Es como una sala de emergencias. ¿Ok? Si usted tiene una raspadura, ok, venga y yo le ayudo a curarse. Pero no me venga con el tiro en la jupa. ¿Me entiende? Y si usted no ha pasado tiempo en la Biblia todos los días y usted me viene años después para decirme, mi matrimonio está ya en el suelo. Por supuesto. ¿Qué esperaba? Por supuesto. ¿Me entiende? Necesitamos la Biblia es nuestra comunicación con Dios, la Biblia es nuestro alimento espiritual. La menospreciamos tanto porque es que no pasa tiempo en la Biblia. Tanta sangre que fue derramada por esta Biblia, este libro, para tenerlo en nuestras manos. Tantas vidas que se gastaron para que nosotros pudiéramos tener la Biblia en nuestro propio idioma. Pero no nos cuesta nada, usted puede conseguir una Biblia hoy hasta gratis, no le cuesta nada. Y la menospreciamos tanto. Deje de buscar a Dios. Deje de procurar desarrollar una relación personal con Dios en la Biblia, en la oración. Y yo le aseguro que solo es una cuestión de tiempo. Y usted está en el suelo. Y en esto yo quisiera decirles, vea la importancia de pasar un tiempo a solas en las mañanas. En la madrugada. Ve la importancia de darle a Dios las primicias de nuestros días. Éxodo 16:21. Sacando el principio de nuestro contexto aquí. Lo recogían en maná, lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Hey, ustedes que tienen la costumbre de pasar un tiempo a solas en la mañana, ¿okay? Como yo me levanto, la primera cosa que hago después de hacer café es pasar tiempo en la Biblia. ¿Okay? ¿Cómo se siente usted si le toca un día? Hey, tal vez usted ya se durmió y ya no puede pasar el tiempo en su horario fijo. Entonces usted dice, ok, yo voy a arreglármelas durante el día para pasar el tiempo. ¿Cómo se siente? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo dulce que es la mañana. No es lo dulce que es darle a Dios las primicias de su día. ¿Sabe por qué? Porque ya el maná ya se fue. Ya desapareció. Dios hizo llover pan del cielo sobre ellos. Ellos salían cada mañana antes del amanecer para recoger su porción diaria. Y cuando salía el sol, el maná desapareció. Nosotros debemos seguir su ejemplo. El Salmo 63:1, cantamos una canción esta mañana muy parecido a este salmo. En el boletín dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Es este el testimonio de su vida. De madrugada te buscaré, las primicias. No, lo primero que quiero es Dios. Lo primero que quiero es Dios. Yo quiero levantarme, poner pie en el suelo y voy buscando a Dios. Yo quiero a Dios. Yo quiero comer ese maná, esa dulce palabra para estar con mi Señor. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Si esta no es una descripción de este mundo, yo no sé qué es. Yo quiero a Dios. No pasar un tiempo a solas en la mañana es como no alimentarse antes de ir a la guerra. Y déjenme decirles que cuando uno está entrenándose para la guerra, en el servicio militar, usted come y come y come y come porque está gastando energía siempre. O es como en los deportes, un boxeador que se mete en el ring sin haber comido algo. Es por eso que muchos cristianos son tan fáciles de vencer. Deje de comer comida física, deje de comer por una semana. Y pongámonos a luchar, usted y yo, para ver quién gana. ¿Y usted cree que espiritualmente usted puede luchar contra la tentación y luchar en la guerra espiritual por las almas de las personas, luchar contra demonios y Satanás, luchar en este mundo contra corriente, luchar sin haber comido bien espiritualmente? Se está engañando. Necesitamos alimentarnos y prepararnos primero que nada para poder enfrentarnos con la lucha diaria en nuestra guerra espiritual. Una guerra contra el pecado, una guerra por las almas de los inconversos. Y vea la provisión de esto en Éxodo 10, otra vez 16, versículo 4. Okay, lo que Dios hace, versículo 4, hace llover del pan del cielo. Dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá, recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Que hace llover del cielo en el desierto, llover pan. Había una abundancia cada día, suficiente para todos. Pero sabe, algunos querían recoger mucho. Otros querían recoger poco. Veamos en el versículo 17. Los hijos de Dios lo hicieron así, recogieron unos más y otros menos. Pero en el 18, vea lo que Dios nos dice. Lo medían por gomer, no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que le había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Lo que uno recogía cada día, fuera mucho, fuera poco, fue suficiente, más que suficiente, para aquel día. Lo importante era recoger y comer. O sea, puede ser que usted pasa 2 horas en un tiempo a solas en la madrugada cada día. Mientras que hay otro que pasa sus 15 o 20 minutos haciendo lo mismo. Pero según este principio, no importa, porque el que pasa 2 horas no tiene demasiado, no sobra nada para mañana. Y al que pasa 20 minutos en la Biblia en la oración, no le falta, es suficiente para el día. Lo importante y lo esencial es pasar el tiempo en la Biblia. Saque un tiempo. Es recoger algo cada mañana. Uno recoge conforme a lo que quiere comer. Si es mucho, porque nunca es demasiado. Nunca. Recoja mucho si quiere, nunca es demasiado. O si quiere recoger poco, está bien, porque aún un poco es suficiente para el día. Saque el tiempo en la mañana. Saque un tiempo para estar con Dios. Saque ese tiempo. Si son 20 minutos, son 10 minutos en la Biblia y 10 minutos en la oración. ¿Ok? Saque un tiempo. Es el maná, es dulce, es agradable y es nuestra comida diaria. Versículo 19. Solo recuerde que la provisión es para hoy, no para mañana. 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. El tiempo a solas con Dios en la Biblia hoy no sirve para alimentarnos mañana. Tenemos que salir y recoger algo cada día. Cada día. Ok. Si todavía están conmigo, ¿todavía están conmigo? Porque quisiera llevar esto a un paso más, a una aplicación muy práctica. Tenemos que compartir el maná. Siempre estamos recogiendo para nosotros mismos. Hemos recogido, digamos, a Cristo Jesús. Tenemos la salvación, nosotros los cristianos. Muchos de nosotros estamos ya pasando un tiempo a solas en las mañanas, ya recibiendo cada día nuestro alimento espiritual. Pero tenemos que compartirlo. Es el versículo 16. Vea la última frase. Esta última frase. 16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Recoge para sí mismo, recoge para también compartir con los demás. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Lo que cada uno recoge del maná diario lo debe compartir con otros. Y en primer lugar, este es un cuadro de lo que hacemos nosotros para compartir el tiempo a solas. ¿Cuán dulce es escuchar lo que uno está leyendo en la palabra de Dios? Vea lo que Dios me mostró esta mañana. Vea lo que estoy leyendo. Vea lo que Dios me está mostrando. Es por eso que en nuestro discipulado siempre estamos compartiendo eso de tiempo a solas. Porque es el pan diario y podemos compartirlo. Es dulce, es rico. Lo debemos hacer. Lo debemos hacer. Pero vea el último versículo en su boletín. Es también el versículo que he puesto por dos semanas en la primera página de ese boletín. Es Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. No sé si usted ha pensado en lo que implica este versículo. Debemos recoger suficiente pan cada día que podemos compartirlo echándolo sobre las aguas. Las aguas. Cada mañana debemos hacer el esfuerzo para recoger nuestro pan diario. Estar con Jesús, nuestro pan de vida. Estar en la Biblia, el pan diario. Y de esa manera tendremos también para compartir con otros. Entonces podemos echar el pan, la palabra de Dios sobre las aguas. Las aguas en la Biblia. Las aguas es un cuadro del mar de gente que queda en este mundo. Ustedes lo han visto. Es como cuando nosotros vamos para la calle, para el centro, para la avenida central. Y yo voy acercándome con mi caja de Coca-Cola. Y yo viendo ese mar de gente en la avenida central caminando y haciéndonos no sé qué. Es un mar de gente, son las aguas. Y lo que Dios quiere es que echemos nuestro pan sobre las aguas. Es el mismo cuadro del sembrador. ¿Qué es lo que hace el sembrador? Es que tira semilla. Y el poder no está en el sembrador, está en la semilla, está en la palabra de Dios, está en el evangelio que está predicando. Y nosotros podemos echar nuestro pan sobre las aguas. Porque Eclesiastés dice que después de muchos días lo hallarás, porque Dios dará crecimiento, habrá fruto. Habrá fruto. Si somos fieles a echar nuestro pan, habrá fruto, porque Dios quiere salvar a la gente de este mundo. De entonces, como la palabra de Dios, ¿cómo es que todos los días debemos comerla? Podemos compartirla también. Debemos predicar lo que estamos recibiendo. Debemos predicar de nuestros tiempos a solas. Debemos predicar de las predicaciones que recibimos los domingos. Debemos predicar de la enseñanza. Debemos predicar el evangelio. Debemos abrir la boca y hablar de Cristo Jesús. Porque si alguien no oye, no puede creer. Y si no cree, no puede ser salvo.
Tiene que oír primero, y para oír tiene que haber alguien para predicar, y somos nosotros. Si nosotros no lo hacemos, no se hace. Y la gente va al infierno y Dios no tiene la gloria en la salvación de las personas. Ahora, quisiera dejar Éxodo para llevarlos a Ezequiel. Vaya a Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Y ojalá que esto sirva para animarles a ustedes que siempre están sembrando la semilla. Animarles a ustedes que a veces como que se desaniman sembrando tanto semilla o sembrando muy torpe y dicen, hey, pero yo no puedo hacerlo, yo no sé cómo hacerlo, pero siempre están sembrando de alguna manera. Ojalá que esto sirva para animarles. Es que esta tarea de predicar, esta tarea de evangelizar en nuestros días, en nuestro país, dígame si no tengo la razón, es todo un reto. ¿Cierto o no? Es todo un reto. Es que uno se desanima mucho. Y a veces se desanima demasiado rápido. Pero lea este pasaje, es bastante largo, pero es buenísimo. Ezequiel 2:8. Ezequiel 2:8. Mas tú, hijo de hombre, está hablando a Ezequiel, llamándolo para ser su predicador, su profeta. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Y no seas rebelde como la casa rebelde, se refiere a Israel. Abre tu boca, véalo, y come lo que yo te doy. ¿Qué es lo que le va a dar para comer? Ya saber. Versículo 9. Miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Es el libro de Dios, la palabra de Dios, es la escritura. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo, y yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte como sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Coma la palabra de Dios, como Ezequiel. Coma cada palabra del libro que Dios le ha dado, y entre al pueblo donde usted vive. Como dice en este pasaje, no es un pueblo de habla profunda, no es un pueblo de lengua difícil. Salvo por los jóvenes en el colegio, yo no les entiendo ni papa cuando ellos hablan. Es que es más aquí, más allá, más es más varas y no sé, pero no les entiendo. Pero por dicha, no sé si Dios me dé de dónde lenguas puedo entenderles, pero está bien. Se supone que están hablando español. Es que Dios no está mandando a usted a la China. No tiene que aprender ni inglés, ni chino, ni japonés. Usted está aquí en un pueblo y usted habla el idioma. Es fácil, háblale. Solo tiene que decirles lo que la palabra dice. Eso es lo que Dios quiere que usted haga. No tiene que inventar nada. No tiene que ser creativo. No tiene que ser muy inteligente. No tiene que ser muy preparado. Es simplemente leer y repetir. Es repetir el mensaje que Dios le ha dado en la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor. Háblales las mismas palabras que ha comido. Eso es lo que le dice a Ezequiel. Dice en el versículo 4, 3, 4. Luego me dijo, hijo de hombre, Ve, entra a la casa de Israel, habla a ellos con mis palabras, las mismas palabras que él comió en los versículos anteriores. Es hablar la palabra de Dios a nuestra gente, no es difícil. Simplemente repite el mensaje que Dios le ha dado en su palabra. Y si la gente quiere escucharle, qué dicha, y si no, no importa. Porque no le toca a usted llevar el fruto. Le toca a usted ser fiel, leer la palabra, comer el maná y luego compartirlo. Es predicar la palabra de Dios. Vean versículo 4 de Ezequiel 2.4. Ezequiel 2.4. Y vean lo que dice aquí, porque un pueblo, vea, un pueblo que ha gozado del privilegio de Dios, un pueblo que ha tenido la palabra de Dios por varias generaciones, ¿cómo se pone? Un pueblo, una gente que ha tenido el privilegio de Dios y la bendición de Dios por un tiempo, ¿saben? No la aprecia, más bien la menosprecia, la desprecia. Entonces un pueblo como Israel, un pueblo que ha gozado del privilegio de Dios, que ha tenido su palabra por varias generaciones, es un pueblo que llega a ser rebelde, un pueblo que no quiere obedecerle a Dios, un pueblo que no quiere someterse a Él. Pero a nosotros los predicadores no nos importa. Lo que Dios quiere es que ellos conozcan que hay un predicador, un pregonero de justicia entre ellos. Versículo 4. Yo pues, dice Dios a Ezequiel, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios quiere la gloria, Dios tendrá la gloria. Y nosotros tenemos la oportunidad de glorificar a Dios, siendo de esos pregoneros de justicia, los predicadores de la palabra de Dios. No nosotros los que echamos el pan sobre las aguas. Y usted dice, pero yo no veo fruto. ¿Cómo es que usted no ve fruto? La Biblia acaba de mostrarle el fruto. Dios tiene gloria en esto, porque Dios usará la misma palabra que nosotros predicamos, o para salvar o para condenar. En esto, esto es lo que Dios quiere. Él quiere que se predique su palabra. Unos capítulos más adelante, Ezequiel 33. Ya voy terminando, que es una mentira de los predicadores, pero ¿para qué? Para que lo diga, para que usted se sienta bien. Ya voy terminando. Es que desde que uno empieza, está terminando, ¿verdad? Es como que desde cuando uno nace, ya está muriendo. Entonces ya voy terminando. Pero eso es demasiado bueno para dejar afuera. Es que Ezequiel 33:30. Ezequiel 33:30. Entienda, entienda de antemano, entienda que si usted lo hace, si usted ya decide comer el pan diario para compartirlo con los demás, si usted lo hace, entienda y esté pero preparado, se mofarán de usted, se mofarán de usted, se burlarán de usted. 30. Tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oí qué palabra viene de Jehová. O sea, se mofarán de usted cuando usted se mete entre ellos para predicarles el mensaje de Dios. Es un mensaje de juicio. Y ellos como que se ponen allá para decir, ah, vamos a ver lo que dice el gringo hoy. ¿Me entiende? Vamos a ver qué dice ese loco. Entonces se mofan, y se mofan del mensaje, porque ¿qué es lo que nosotros estamos predicando? El mismo capítulo de Ezequiel 33, ve el mensaje que Dios está mandando a ese pueblo rebelde en el versículo 27. Es un mensaje de pecado, de justicia y de juicio que están por venir. Y Ezequiel está anunciando, ustedes están en pecado, Dios es justo y viene un juicio pronto. Y está llamando a esa gente al arrepentimiento y a poner su fe de nuevo en Dios. Versículo 27 dice, les dirás así, aquí es el mensaje de Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada. Viene la espada, es una espada de justicia. Y al que está sobre la faz del campo entregaré a las piedras para que lo devoren. Y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío. Y ese es el problema principal del hombre, la soberbia. Y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Dios tendrá su día. Dios tendrá su día de justicia, Dios tendrá su día de juicio. Y si nosotros, como en el versículo 30, si nosotros estamos predicando ese mensaje, la gente en su soberbia se mofará de nosotros. Esté preparado para eso. Y yo les pregunto, no sé si usted tiene las agallas para aguantar ese escarnio que viene de, la gente de este mundo. Si usted tiene el carácter para ponerse con Dios y solo con Dios para anunciar la palabra de Dios cuando la gente se mofa de usted. ¿Usted tiene el carácter para hacerlo? ¿Usted tiene las ganas de hacerlo? ¿Usted tiene las agallas? ¿Usted tiene esto? Versículo 31. Vea lo que dice 31. La gente se acercará solo para oír y entretenerse un poco. Entretenerse un poco con el loco predicador. Dice 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. En su trabajo, en su familia, en la universidad, en el colegio, en la calle. ¿Está listo para eso? Oh, ahí viene el santurrón. Ok, ahí viene el mensaje. Ok, deme. Sí, Dios me va a juzgar. Sí, no. Se mofará de usted. Y no tiene ni siquiera la más mínima intención de obedecer la palabra de Dios que están escuchando. Someterse a Dios como Señor, obedecer su palabra, jamás. Versículo 32. Usted debe saber que ellos necesitan oír la palabra de Dios. 32 dice, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Entretenimiento. Vamos a ver qué tiene que decir ahora. Mofarse, entretenerse un poco. Será como cantor de amores hermoso, de voz que canta bien y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Un pueblo así, un pueblo que ha gozado de la bendición de Dios y la palabra de Dios y el conocimiento de Dios por un buen tiempo, que no quiere someterse al señorío de Dios, va a tomar al predicador de la palabra de Dios como entretenimiento. Es un show. Es un show. Y la gente viene solo para distraerse un poco, reírse, mofarse y luego irse. Y nadie, escúcheme, nadie querrá hacerle caso. ¿Ustedes saben lo que implica eso? Usted será el sapo, en términos prácticos. Sapo. Nadie quiere hacerle caso. Predica y predica y predica y predica y la gente solo se mofa, se entretiene un poco y se va para hacer lo que le da la gana. Yo no sé si usted quiere ser un predicador de la palabra de Dios. Yo no sé si usted quiere ser el siervo de Dios. Versículo 33. Pero cuando ello viniere, ¿sabe qué es ello? Ello es el juicio que vimos en los versículos 27 al 29. Cuando ello viniere, y viene ya, dice Dios, sabrán que hubo profeta entre ellos. Al fin y al cabo, ¿quién tiene la razón? Al fin y al cabo, ¿quién es el sapo? El necio que se mofa. Todo eso no debe afectarle a usted. No debe afectarle en lo más mínimo. Porque Dios lo ha enviado. Dios lo ha enviado a usted y ha enviado a usted con el mensaje que le ha dado. No se mofan de usted, se mofan de él porque se burlan de su palabra. Al fin y al cabo, Dios los juzgará. Al fin y al cabo, en aquel día de justo juicio, si nosotros hemos hecho nuestra tarea, Dios se glorificará a través de su palabra predicada. Los impíos sabían que vendría un juicio, y en el día del juicio ellos no se prepararon, no se arrepintieron de sus pecados para poner su fe en el Señor Jesucristo. Entonces Dios los juzgará y todo el mundo sabrá. Entonces coma la palabra todos los días, coma la palabra y eche su pan, eche lo que come en la mañana, eche lo que dice la Biblia, eche lo que el Evangelio, la cruz de Cristo Jesús, eche ese pan sobre las aguas como semilla sobre una tierra fértil. Echa ese pan sobre las personas en este mundo. Después de muchos días usted va a ver fruto. Fruto de arrepentimiento de las personas o fruto en el justo juicio de Dios. Es fruto. Va a haber fruto. Dios se nos promete el fruto. Va a haber fruto. No le toca a usted llevar el fruto. Le toca sembrar la semilla. Le toca a usted echar su pan sobre las aguas. Entonces coma bien. Coma todos los días. Come en la mañana antes de salir y estar entre este pueblo. Come el pan del cielo, la palabra de Dios, para que tenga algo para echar sobre las aguas. Y échelo. Échelo. El maná en la Biblia es un cuadro de la palabra de Dios. Es la palabra viva, es Cristo. Esa palabra escrita en la Biblia. Salgamos cada mañana para recoger este pan, para tener un encuentro fresco todos los días con el Señor en la Biblia y en la oración. Y luego llevemos este pan al mundo para echar nuestro pan sobre las aguas. No es muy difícil. Es hablar, es repartir un tratado, es dejar un tratado donde alguien va a poder recogerlo. No es muy difícil, pero tenemos que echar, 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 sembrar la semilla. No lo vamos a hacer si no estamos bien con Dios y si no estamos comiendo bien con Dios todas las mañanas en la palabra y en la oración. Y ustedes que están echando su pan sobre las aguas, siga haciéndolo, ánimo, porque Dios se está glorificando a través de esa obra. Padre, muchísimas gracias.